Lucía Ami, la historia y la física. Hoy Arquímedes, un intento de Lucía por explicarnos algunos principios básicos de la física a través de la historia de algunos personajes claves, ¿no? Y por ahí vamos en el día de hoy con Lucía, con la historia de Arquímedes y, bueno, sus principales hallazgos que los vemos en el día de hoy, cuando vemos esos enormes, que lo vi el otro día, impresionantes cruceros, ¿no? Me acordé de dos cosas cuando vi el crucero. De Arquímedes.
Sí.
Y de la discusión que nos quedó pendiente acá. Si los cruceristas son buenos para el turismo o es al santo pedo.
Es una discusión.
No, dicho por mí, dicho por un economista como Seba, que se llama Brida. Sí. Y la discusión que tuvo acá con el titular de Camtur, de la Cámara de Turismo, ¿cómo se llama? Tapiara.
Sí, correcto.
Vale, pegalo.
Bien, está
no
fino.
No tiene un nombre más hoy. Cuando los dos nombres así los digo, bueno, no tiene un nombre más. Bueno, y Tapia discutía, decía que tenían otros datos, otra información. Y claro, vi el crucero enorme. Primero me sorprendí del edificio ese. Miento, lo segundo que dije es, ni en pedo me meten ahí más de 12 horas. Me da como una cosa de ataque, ¿no? No
para sorpresa de nadie, sí.
No, ni en pedo, me meten en un crucero. Y después dije, flota, Arquímedes. Flota
claro,
por Arquímedes.
Mirá cómo flota ese coso.
Y después me pregunté, porque en el análisis me pregunté, ¿sirve para el turismo? Porque tuvimos una voz muy crítica de esto a través de estudios y análisis que ha hecho Brida. Y después vino el presidente Camtur y dijo, no, pará, quiero discutir con él. Y lo vamos a tener discutiendo acá, sí o no, Ricardo, te digo.
¿Cuándo? Vamos a hacer las gestiones para poder seguir desarrollando este tema al aire que nos parece muy interesante. ¿Está mal?
Era, si se animan.
Sí, ¿querés decirlo vos?
A debatir conceptos acá al aire, están invitados.
Nos encanta.
Dale como cosa de
pero,
ahora.
Pero la propuesta inicial era levemente diferente.
Y el videito en YouTube es, ¿se animarán a debatir sobre cruceros? Y después es, lo destrozó, lo aniquiló, sí, se defendió. Sí, lo hizo pomada. Sí. A cualquiera de los dos, no importa, porque la gente cliquea cuando dice lo destrozó.
Sí, violencia.
Lo hundió.
Ah, sí, muy bonito.
Bien, evidente. Va a titular, Emiliano. Después que vamos a... El debate lo queremos tener en serio.
Lo pongo
más
por
allá
derecha.
De todas mis pavadas, porque había argumentos a partir de datos que tenía Brida y había argumentos a partir de datos que tenía el presidente de Camtur. Y después vemos cuánto se habla de los cruceristas, ¿no? Leí el otro día a Menoni, al ministro de Turismo, decir que no habían ido a una feria de cruceros, por más que no le quitó importancia a los cruceristas, que habían desistido de ir a una feria, me parece. De esas ferias que vas de turismo
sí,
a una
vez. A venderles la posibilidad
dos
del destino
tipos de personas.
A los cruceros, a las empresas de cruceros, ¿no? Que son lo que decía, una de las cosas que decía Brida, los que tienen el poder ahí, los que deciden.
Son pocas, ¿no?
Buena
no,
parte
no.
del flujo son las empresas que manejan los cruceros.
Hicimos esos tipos de personas, ¿no?
¿Crucero no?
Obviamente me decís, no tengo plata, no.
Si pudieras elegir, tenés 10 días libres.
No, te
¿irías a un crucero?
Claro.
Los que sí, los que no. Ya está planteado, repetimos esto el viernes que haya que hacerlo.
Bueno, este viernes, no.
¿El que decimos?
Otro viernes, está esperando Seba ansioso con su columna para ponerse protector de sol en los cruceros.
No toquen nada.
Vamos con Seba Fleitas y el precio de los protectores solares. Un tema común en sus columnas, los precios elevados. En este caso, de los protectores solares. Como dijimos, hay un proyecto de ley trunco de la legislatura 2025. Ahora está reflotado, más otro proyecto de ley. Hay una ordenanza del Ministerio de Salud Pública a la que se va a referir. Hay novedades y también mucho trancazo normativo en algo que están más o menos todas las partes de acuerdo, que es en hacer más accesibles los protectores solares a la población. Así que ahí vamos, Eva, con los cambios normativos y los precios.
Sí, básicamente arranquemos con lo que cambió hace poco, que no es menor y que da un poco el tono de la discusión. En octubre, hay todos unos proyectos de ley, ustedes venían conversando hoy, es un tema relevante por las implicaciones que tiene, y tiene una parte económica, de la cual es la que yo voy a centrarme ahora, no de las fórmulas y otro montón de cuestiones que son súper relevantes, de las cuales declaro mi más absoluta ignorancia.
Más allá de los proyectos de ley trancado, hubo algunas novedades, en el 23 se le sacó el IMESI, eso reduciría en principio el precio, porque eso no es lineal, no es que le sacas el IMESI.
No es automático, por
lo menos. No es automático.
No es automático.
No es lineal, pero automático, bueno. Y después, en diciembre de 2005, la ordenanza del Ministerio de Salud Pública.
Exacto, ahora, a partir de este diciembre del 2025, cualquier médico puede recetar protector solar sin importar la especialidad. Antes lo podían hacer los dermatólogos. Esto es para tener el acceso a los beneficios que tiene que te lo receten, ¿sí? Que se puede comprar vía la mutualista o te lo dan vía ACE. Esto antes había que sacar a un dermatólogo. Dermatólogos son una de las especialidades médicas que tienen como bastante escasez. Entonces es difícil conseguir horario, etcétera, etcétera. Entonces ahora te lo puede recetar cualquier médico o médica general. Y también otros profesionales, ¿no? Otros especialistas. El anuncio lo hace la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, en el marco de una campaña en diciembre de prevención del cáncer de piel. hoy también estuvieron hablando y Emiliano traía como los datos de la relevancia que tiene en Uruguay este tema del cáncer de piel. La ministra en su anuncio fue bastante clara, dijo que era inadmisible la cantidad de horas que los dermatólogos dedicaban simplemente a indicar protectores solares, y además cuestionó algo como bien concreto y cotidiano, que es el tema de los envases, ¿no? Que eso también estuvo un poco hoy presente más temprano en la discusión. Es decir, bueno, si al final del día hago toda esta vuelta y me dan un protector de 30 mililitros, tampoco me sirve para mucho, porque si me aplico bien el protector, cada 2 horas, cada 3 horas, después que me baño, en el agua, etcétera, se me va muy rápido, ¿no? Entonces, incluso la ministra llegó a decir que era una tomadura de pelo el tipo del envase. Sin embargo, un poco nos decía José que en realidad la normativa cuando cambió no incluía nada de los tamaños todavía.
La ordenanza incluye que lo pueda recomendar cualquiera médico, personal médico o médico o médica, pero no que el tamaño sea el adecuado como se ha pedido en los sucesivos proyectos de ley que han quedado truncos, ¿no?
Claro, al final del día cuando hablamos del tamaño, de lo que estamos hablando también es el precio, ¿no?
Sí, claro, obviamente
obvio, es como el precio por el tamaño. En cualquier caso, la medida que se pasó apunta a destrabar el acceso, reducir fricciones burocráticas y usar un poco mejor los recursos del sistema de salud, en particular el tiempo de los dermatólogos. Va en la dirección correcta, pero igual me parece que es un tema como central de vuelta a intentar pensar en el precio de estos productos, por qué se están dando, por qué son tan altos, cómo comparan con otras partes del mundo. Entonces queríamos traer este tema para hoy.
Bien, y un tema importante, la incidencia del cáncer de piel en de Uruguay es alta para la región, es alta para el mundo, y por eso es un tema relevante, ¿no?
Claro, es más que un tema cosmético, que incluso si fuera cosmético estaría bien, pero más que un tema cosmético es un tema de salud, la incidencia del cáncer, cosas súper relevantes, incluso desde el punto de vista económico también, ¿no? Incidencias altas del cáncer quiere decir que después el sistema de salud uruguayo se ve estresado a tener que atender todas esas cosas, y también es caro, ¿no? Entonces, en algún sentido, es como invertir en prevención, que es mucho más mejor, digamos, más accesible que invertir directamente en sanar, digamos, ¿no? Cuando se puede.
Bien, o sea que formalmente es un insumo médico, claro, porque esto fue siempre considerado como algo casi cosmético, ¿no?
Sí, sí, y de hecho había como, esto es como una cosa rara en Uruguay, ¿no? Había como poca cultura de uso, creo yo, al menos cuando yo recuerdo mi infancia, había como poca cultura de uso, sí, claro, sí. Era como ponete poquito, era como una cosa que, como rara, en vez de ser una cuestión como decir, bueno, esto salva vidas, ¿no? Que al final del día es un poco esa cuestión, ¿no?
Bien, un amplio recorrido de la audiencia a partir de muchos trabajos, actividades deportivas, o trabajo y actividades deportivas como escuela de surf, pesca, además nos dicen que hay mucho más uso de protectores solares y obviamente la gente que trabaja en la calle también. Recién nos escribía alguien, a mi novio delivery le compré además del protector solar una remera con protección UV. Hay más conciencia, de ahí que sea extendida esa conciencia es difícil. Lo que hay es un tema de precios, eso recalca la gente, es caro, a veces es difícil de acceder, ¿no?
Sí, los precios son obviamente variados. En Uruguay tenemos como con otros productos cosméticos, médicos, o en ese espacio, hay como mucha variación. Si uno hace recorridas de ferias barriales, como la de Piedras Blancas, se pueden encontrar protectores solares por aproximadamente 500 pesos. Esto obviamente viene del mercado informal, sin garantías sanitarias claras, aunque muchas veces son los mismos envases que se venden en la frontera de Brasil o de Argentina y se traen acá, ¿no?
O gente que lo pide con receta y lo vende, nos contaban hoy.
O venta de segunda mano, ¿sí? Que sí. Básicamente lo saco con la receta y después lo vendo. El mismo producto comprado en las farmacias formales de Montevideo cuesta en torno de los 1.000 pesos muchas veces. En la mutualista una versión de 100 o 180 mililitros ronda entre los 500, 1.000 pesos. Hay límites anuales de usuarios. Hay límites anuales, perdón, de cuánto puede sacar un usuario en cada institución. En el sistema público ACE entrega los mismos protectores de forma gratuita, pero con receta médica y un tope también de envase por mes para todo el año. En el caso de los trabajos que requieren esto, muchas veces lo compran en droguerías, algunos productos hechos en Uruguay con marcas que no se consiguen, que no se conocen tanto, como por ejemplo Calypso, una de las que estábamos averiguando para esta columna, y que no se consiguen en las farmacias típicas, ¿no? Entonces, ajá, hay una variación.
Lo compra la propia empresa para distribuir más barato.
Exacto, se compra, okay. Ahí va, como al por mayor, digamos, ¿no? Granel. La pregunta obvia en todo esto es cuántas personas efectivamente solicitan esto y cuántas quedan en el camino entre la indicación, el trámite, la disponibilidad, cuáles son los precios los que terminan pagando, ¿no? Lo hablábamos también un poquito, y esta es una característica de la economía uruguaya que quiero como volver, lo hablábamos el año pasado con el tema de las tarjetas de los bancos, si se acuerdan, de que si uno paga como el precio total paga muy caro, pero si uno va y tiene un descuento aquí, un descuento allá, lo puede conseguir mucho más barato. Aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? También las farmacias tienen un sistema de puntos o de días de rebajas que son como muy muy fuertes. Entonces hay muchísima variación de precio en la economía uruguaya, que tiene que ver con otro tema que vamos a hablar, no hoy, otro día, que es un poco el tema de la información y nuestro comportamiento con la búsqueda de precios. Pero bueno, un tema es como estar atento porque hay mucha varianza de precios aquí.
Bien, porque son caros entonces, en general, los protectores solares, más allá de los beneficios que se pueden obtener con receta, con rebaja, con puntos, con tarjeta y demás, ¿no?
Claro, ahí hay, lo primero es como establecer que son caros. Como ustedes saben, yo vivo en Chile, entonces a mí lo primero que me llamó la atención es que un protector, voy a decir uno, digamos, obviamente de vuelta, hay mucha variación de precios, hay mucha situación. Pero por ejemplo hay uno, no es por hacer la propaganda, pero hay uno que se llama la Roche-Posay, Antelios, que es de factor de 50%, 50 mililitros, cuesta el doble en Uruguay que en Chile. Eso me pasó, digamos, de estar viajando, no lo compré en Chile, lo compré en Uruguay y me impactó que costaba el doble, ¿no? Entonces aquí básicamente hay que pensar un poco qué hace que un producto pueda llegar a costar el doble entre dos países que es verdad, digamos, pueden tener diferencias de distintos tipos, impositivas, tarifarias, un montón de cuestiones, pero de forma dominante al menos no parece ser un problema de aranceles de importación, ¿sí? Ni tampoco de origen del producto. O sea, es verdad que Chile, por ejemplo, tiene un montón de tratados de libre comercio que Uruguay quizás no tenga, pero cuando uno va y mira cuáles son los aranceles que pagan estos productos en Uruguay, siguen siendo muy bajos, ¿no? Incluso están exonerados de impuestos internos como el IMESI. Es verdad que pagan IVA, pero en Chile también existe un IVA. Entonces aquí parece haber como otros factores más estructurales, menos visibles. Uno de ellos, como hemos planteado otras veces, es la propia estructura del mercado, ¿sí? En muchos productos de tocador o cosméticos, y el mercado de protectores solares también pasa, en los hechos hay un solo importador por marca, ¿sí? Este tema de los importadores exclusivos, legalmente no existen impedimentos para que existan varios importadores, ¿sí? Esto no es un problema de que hay como un monopolio legal, de decir, bueno, la marca X y Z la puede traer solo una empresa. Pero por la vía de los hechos se termina dando eso, y uno de los problemas que tiene eso es que los consumidores uruguayos parecen ser un poco más, entre comillas, fieles a las marcas de lo que son en otros lados, ¿sí? Parece que en otros lados la gente va, compara más los precios, busca opciones más baratas. En Uruguay muchas veces algunos productos se conocen por el nombre de la marca, digamos, y la gente se aferra a esas cosas. No es tanto el caso de los protectores solares, que capaz que le llamamos protector o bloqueador y no le decimos Nivea o la Roche-Posay o Dermagloss, digamos. Pero sí es verdad que la gente tiende como a decir, bueno, esto es bueno y pago un poco más. Hay como una cuestión ahí de consumo que hace que finalmente algunos productos tengan unos niveles, unas demandas muy inelásticas, diríamos, en la economía, lo que hace que los precios sean como muy altos y que la gente no cambie a otras opciones que son más baratas, ¿no?
Bien, y además tenemos un consumo, sobre todo en época estival, más allá de que para la gente que trabaja en cualquier lugar donde esté expuesto al sol es para todo el año, ¿no? Pero en general el consumo es muy específico y muy acotado.
Exacto, y hay mucha cosa también de prácticas, de otras prácticas comerciales que pueden encarecer esto, ¿no? Una es eso, de que muchas veces las importaciones de estos protectores se hacen a consignación, ¿no? Tiene sentido, obviamente, porque cuando un hemisferio es verano y el otro es invierno, entonces las marcas internacionales mueven estos productos por el mundo, digamos. Es barato el costo de transporte en función de lo que cuesta el producto este. Entonces muchas veces vienen a consignación y los terminan devolviendo. Eso corta la cultura, digamos, o de rebajas al final del verano, que en general se encuentran pocas, claro, ¿sí? O de que la gente se acostumbre a seguirlo usando, porque en invierno también hay sol, y a determinadas horas el sol sigue siendo malo, ¿no? Otra de las prácticas que yo creo que habría que trabajar, y de hecho me parece que quizás en este gobierno se ha planteado algo, y en la campaña también lo había planteado Rafa y otra gente, es el tema de los registros sanitarios. Y muchas veces para poder traer un producto cosmético, protector solar o ese tipo de productos, hay que ir a las intendencias, que terminan siendo o al Ministerio de Salud Pública, que terminan siendo como registradores de estas cuestiones. Y obviamente, cuando uno viene con el producto y lo quiere registrar, le piden un montón de información, ¿sí? Inclusive una cosa que se conoce como el dossier, ¿sí? Que es la carpeta que tiene un montón de información sobre el producto, incluida, por ejemplo, la fórmula, ¿sí? Y esto es una práctica que termina alentando a los importadores únicos, ¿sí? De marca, porque supongamos que Joel mañana quiere importar el producto que fabrica José. Bueno, José le va a decir, José Mundo, le va a decir a José Uruguay, vos registralo, Y cuando Llover lo quiera registrar, le va a decir, no, no te doy la fórmula, por ejemplo, entonces no vas a poder ir a... Llover no va a poder ir al ministerio y decirle, mirá, acá está el producto, tengo la fórmula, tengo todo lo que se
necesita. ¿Además hay que registrarlo en 19 intendencias?
Bueno, en realidad depende del tipo de producto. Ah. En general, muchas veces es solo con el Ministerio de Salud Pública, otras veces pasan las intendencias, pero incluso si fuera solo con el Ministerio de Salud Pública, tenés que hacer todo el trámite y hacerlo, ¿no? Sí. El agua, por ejemplo, cuando tuvimos la crisis de agua, nos enteramos de que el agua, por ejemplo, potable, sí había que registrarla en 19 intendencias. Claro. Depende producto por producto, digamos. En el caso de los protectores, yo creo que solo con el MSP, pero bueno, en cualquier caso, hay muchísimo ahí para avanzar, entre comillas, en esta agenda de despapelamiento, digamos, que ayudaría, obviamente, a que fuera más fácil que otros actores entren. ¿Sí? Recuerden que la competencia, que es un poco lo que lleva a los precios a que sean más bajos, en teoría, funciona a partir de nuevos agentes que se animan, ¿sí? A los Joeles, que se animan a desafiar, entre comillas, el mercado que tenía José, ¿no? Si eso no existe, entonces no hay competencia.
No, si tenés tanto trámite burocrático, tantas instancias, y después todavía salir a competir a ver si te va bien, quizás desistís antes, ¿no?
Exacto, sí. O al final del día le protegés a otra persona, que obviamente, si se siente muy protegida, los precios van a ser menos tendencia.
Pero vos hablabas también de un público cautivo de ciertas marcas, más allá que hay muchas marcas protectores solares, la gente como que es fiel en ciertos mercados a ciertas marcas, y de hecho, de alguna manera se aprovecha aquel que vende ese producto como único importado, y si van a seguir comprando, no hay problema. Hay un tema de consumidores también.
Hay un tema de consumidores que es central, lo vemos tanto en la marca de los productos como en los lugares de compra, en los puntos de venta, porque obviamente los consumidores que son como más sensibles a los precios, quizás visiten más las ferias vecinales, y en esas ferias vecinales compran el protector solar y algunas otras cosas, entre comillas, el ejemplo que siempre tenemos en la cabeza, la pasta de dientes, ¿no? Ahora, los consumidores que son menos sensibles al precio, o que por el motivo que sea no pueden ir a la feria o lo que sea, terminan yendo a algunos puntos de venta, como la farmacia o los supermercados, y terminan pagando el precio total, y ese precio total es realmente muy caro, ¿no? Entonces, en este comportamiento de los consumidores, muchas veces le dan posibilidades a las empresas a legítimamente, digamos, setear precios que son un poco más altos o mucho más altos que la comparativa de la región. Y hay como un poquito de trabajo que los consumidores deberían hacer. La política pública puede ayudar, pero un poquito de trabajo que los consumidores podrían hacer para intentar comprar más barato también, ¿no?
No toquen nada.
Muchos mensajes, como pasó temprano también cuando comentábamos en qué están los proyectos de ley sobre protectores solares, las notas que comentábamos aquí con la Sociedad Uruguaya de Dermatología, con Sofía Nicoletti, con Alejandra Larre Borges, los avances con la ordenanza de Cristina Lustemer. Bueno, vienen muchos mensajes también del exterior. En Estados Unidos el protector solar es medicamento, dicen acá. Después vienen muchas dudas acerca de qué protector solar, los productos químicos, eso ha pasado también temprano. No vamos a tirarle a Seba estos mensajes, Seba no va a poder hablar de cómo están compuestos cada producto y el daño que pueden causar ni al ecosistema, ni a la piel, ni a las hormonas. Eso queda para otra instancia, cuando hablemos con las médicas especializadas nuevamente. Y después, un montón de los que fueron a la mutualista y lo que te dan dos protectores de 100 mililitros cada uno por mes, dos tickets total 8.50 más la orden del médico, espera Indamais, te conviene comprarlo en la farmacia con descuento de las diferentes tarjetas. Ahí dice Adri que haciendo la comparativa y teniendo tarjeta, al final le conviene ir por la farmacia, los puntos, las tarjetas o lo que tenga, y marca perro me pone acá. Bueno, hay que ver qué es marca perro. No debería entrar una marca perro y ser autorizada por el Ministerio de Salud Pública. Deberían ser todas marcas autorizadas porque se entiende que protegen de lo que están diciendo que protegen. Ahí nos metemos en otro tema que no es paseo. ¿Sí?
No, pero hay un poquito de esto de la cultura de lo que es la marca perro, ¿no? De sí, que como sí. Esta cosa estoy dispuesto a pagar por algo como mucho más caro porque considero que como que hay algo como cultural de estatus de comprar una marca menor, digamos, y quizás esa marca menor no es mala, ¿no? Simplemente que es nueva.
No, no sabemos de esa marca. Bueno, ahí venimos con más mensajes. Un montón que hay al respecto de protectores solares.
No toquen nada.